7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, del martes 17 de noviembre. Tenemos una última hora relacionada con uno de los partidos amistosos que tienen previsto jugarse en la tarde-noche de hoy. ¿Qué está sucediendo en el partido amistoso que iba a jugar Alemania, Manolo Lama?
Bueno, pues acaban de confirmar fuentes de Alemania que el encuentro entre la selección de Alemania y de Holanda, que tenía que comenzar a las 9:45, ha sido suspendido. El encuentro se iba a disputar en la ciudad de Hannover. Parece ser que la policía ha encontrado un paquete sospechoso y automáticamente ha evacuado el estadio de Hannover donde iban a dirigirse o donde iban a enfrentarse estas dos selecciones. Las noticias que ahora mismo se manejan son parcas en cuanto a información se refiere, pero lo que sí parece claro es que el partido ha sido cancelado por ese paquete sospechoso que se ha encontrado y que ha sido evacuado todo el estadio. Es cierto que quedaba todavía 1:15 para que se iniciase el partido, que todavía no estaba ya lleno el campo, pero que la diligencia de la policía ha hecho que se evacue sin el menor problema. Se sigue informando por parte de algunos medios de comunicación alemán de que el encuentro está cancelado y que por tanto no se va a jugar el partido entre Alemania y Holanda, partido por cierto en el que hay varios futbolistas de la Liga Española.
Esa es la noticia ahora mismo, cancelado, suspendido el Alemania-Holanda amistoso que tenía que empezar a las 9:45 en Hannover. Cuanto tengamos más detalles, por supuesto que los contamos a la luz de la linterna. Con el resto de la actualidad que repasamos con Marta Ruiz ahora mismo, de un vistazo y en un momento.
Seguimos muy pendientes de la última hora sobre la investigación de los atentados de París. El octavo terrorista, el que logró escapar, sigue siendo el hombre más buscado. Enseguida lo detallamos en la ronda de corresponsales COPE. En nuestro país, los antisistema de la CUP han rechazado investir de rodillas a Artur Mas y aseguran que no temen elecciones anticipadas en Cataluña. En las últimas horas, el exconsejero catalán Francesc Homs, de Convergencia, ha admitido que no existe una mayoría suficiente para culminar con el proceso rupturista con España. Además, el Partido Popular ha dicho que Chávez y Griñán eran los chefs de excepción de la cocina de los EDE. La nueva juez que lleva el caso ha abierto diligencias contra estos dos expresidentes andaluces a los que considera participantes activos del sistema de ayudas fraudulentas de la Junta. Y el Tribunal Supremo ha anulado una norma que permitía igualar el precio de los medicamentos en España con los de la Unión Europea. Lo había solicitado la patronal Farmaindustria.
Sepamos también qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Ampliamos la última hora, acabamos de contar, relativa a la suspensión de ese partido amistoso del día que jugará Alemania en Hannover. En Berlín, Rosalía Sánchez.
Hola, buenas tardes. Sí, la policía de Hannover acaba de emitir un comunicado en el que confirma que queda... el partido no se va a jugar, se está evacuando el estadio y simplemente dice en la nota que por motivos de seguridad, no especifica cuál ha sido el problema de seguridad que obliga a cancelar el partido. Hay que decir que la propia canciller Angela Merkel iba a presidir este partido junto con varios ministros de su gobierno que tenían también previsto asistir. Hoy además 7 personas han sido detenidas cerca de Aquisgrán, a pocos kilómetros de la frontera con Bélgica. Los detenidos han sido interrogados pero posteriormente puestos todos en libertad. El Ministerio de Interior ha confirmado que no ha podido demostrar relación alguna entre ellos y los atentados de París tras los interrogatorios, pero el ministro de Messier ha justificado los hechos, alegando que la situación de alerta es muy elevada y que no sobra cualquier presión que se pueda ejercer sobre la escena islamista. Y el nuevo ministro de Interior de Polonia, Mariusz Balczak, ha causado hoy un gran revuelo al acusar al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, de hablar con la típica arrogancia alemana, ha dicho, al criticar las reticencias del nuevo gobierno conservador polaco a aceptar refugiados en su territorio.
Subrayamos la noticia a esta hora. La policía alemana confirma la suspensión del partido amistoso que iban a disputar en Hannover, Alemania y Holanda, el partido de fútbol, por razones de seguridad y por sospechas fundadas de un posible atentado terrorista, o por lo menos para prevenir cualquier tipo de incidente. Ha suspendido el partido y desalojado todos los alrededores del estadio de Hannover donde se iba a disputar este partido. Seguimos ronda en Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la policía sigue buscando a Salah Abdeslam y a otro hombre sospechoso de estar implicado también en los atentados de París. La investigación va permitiendo precisar el papel de Abdeslam en la organización logística de los ataques. Él fue quien alquiló las dos casas utilizadas por los kamikazes en las que habrían fabricado sus cinturones explosivos y al menos un coche que ha sido encontrado esta mañana en el distrito 18, donde según el comunicado de reivindicación de Daesh también debía producirse un atentado. Francia cambia de política exterior y pide ayuda a Moscú para hacer frente a Daesh. El 26 de noviembre se entrevistará allí François Hollande con Vladimir Putin y dos días antes lo hará en Washington con Barack Obama para, como ha dicho esta mañana John Kerry, tras entrevistarse con Hollande, ser más efectivos en la lucha contra Daesh. Y un recuerdo para las víctimas, hoy todavía hay 221 personas hospitalizadas.
De Francia a Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la suspensión de otro partido, el España-Bélgica, que tenía que jugarse esta noche, es lo que centra la atención de todo el país. Primero porque la decisión se ha tomado ante una amenaza posible y creíble de atentados, según ha señalado el centro de crisis. Y segundo porque la imagen que proyecta Bélgica es la de un país incapaz de dar caza a un terrorista que podría volver a atentar. Además, en los interrogatorios a los dos detenidos en Bruselas, en el barrio Molenbeek, uno de ellos habría afirmado haber dejado al terrorista en los alrededores del estadio Rey Balduino, donde tenía que jugar España. El hermano del terrorista huido, por cierto, acaba de hablar para el canal BFM para pedir a su hermano que se entregue a la policía. Afirma no saber dónde está y dice que está preocupado porque se hacen las preguntas que se haría cualquier familia. Si habrá comido, si tendrá frío. Por cierto, el miedo se extiende. Bélgica tiene listos 300 militares para desplegar de inmediato y además estudia someter las demandas de los refugiados a un control de seguridad sin aclarar bien qué supone eso.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Bruselas es también el foco de atención aquí, pero durante todo el día lo más comentado ha sido ese vídeo del Estado Islámico apuntando a Roma. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa italiano ha elevado a 2.000 el número de militares en la calle. El domingo eran 700, pero en el Vaticano la seguridad mira ahora a Centroáfrica, donde el Papa tiene previsto viajar la semana que viene. El jefe de la gendarmería, Domenico Gianni, irá en persona este viernes para comprobar la situación. De momento, nada de cambio de planes. Y lo mismo con el jubileo, que se inaugurará el 8 de diciembre. Esta misma tarde, de hecho, nos acaban de contar que se ha celebrado la ceremonia de la recognitio de la Puerta Santa en San Pedro. O sea, que a martillazo limpio han tirado el muro desde dentro. Ya la han dejado lista y han sacado la cajita metálica con la llave que la cerró en el año 2000 a cal y canto. Se volverá a abrir el 8 de diciembre.
Buen martillo, ¿eh?
Debe ser chiquitito, pero efectivo.
Sí, señora. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
No cesa el debate sobre la acogida de refugiados sirios en los Estados Unidos tras los atentados de París. Esta misma mañana, el líder republicano en el Congreso, Paul Ryan, afirmaba que había que suspender el programa, que no se trataba de una cuestión política, sino una cuestión de seguridad nacional. La solución a esta crisis de los refugiados, insistía Ryan, es una estrategia para acabar con el Estado Islámico. Mientras, son ya 28 los gobernadores, tanto republicanos como demócratas, que han anunciado que no acogerán a refugiados sirios en sus respectivos estados. Los tres aspirantes a la candidatura demócrata apoyan el programa de la administración Obama de acoger a 10.000 refugiados sirios en el año 2016, mientras el aspirante republicano Donald Trump afirmaba también en las últimas horas que los refugiados serían un caballo de Troya para los terroristas. Cuatro pasajeros de un avión que cubría la ruta entre Baltimore y Chicago fueron retenidos esta mañana porque uno de esos pasajeros estaba viendo un vídeo en su teléfono móvil del Estado Islámico. Los cuatro pasajeros fueron obligados por la policía a abandonar el avión, que finalmente despegó con más de 3 horas de retraso tras comprobarse todos los equipajes.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del tiempo y es que hemos conocido que a partir del viernes entrará una ola de frío polar en el país. Acabó el buen tiempo, Juan Pablo llega al invierno. Pero también se habla del riesgo de criminalizar a los refugiados tras los atentados terroristas en París. Su situación podría agravarse durante el invierno.
Por este motivo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Oxfam Intermón han presentado una propuesta de acción conjunta a nivel europeo, que nos recuerda Nuria Moreno.
Un cambio de enfoque en las políticas migratorias y de asilo, explicar las causas de estos flujos humanos y, en concreto, que España recupere su inversión en ayuda al desarrollo del 0,4% del PIB. Estas son algunas de las propuestas ante la situación de los refugiados que, según Estrella Galán, secretaria de la Comisión de Ayuda al Refugiado, podrían pagar las consecuencias indirectas de los atentados de París.
Vincular a las personas refugiadas que están llegando a Europa para pedir protección internacional con actos terroristas es injusto, irreal y particularmente cruel, así como absolutamente condenable e irresponsable.
También piden que se habiliten vías seguras para que puedan desplazarse y que se mejoren los procedimientos de reubicación familiar, porque en muchos casos, dicen, padres e hijos acaban separándose.
Y comentarios sobre la cancelación del partido de fútbol previsto para esta noche entre Bélgica y España. Recordamos que también ha sido cancelado el Alemania-Holanda de Hannover por amenaza terrorista.
Por eso en cope.es preguntamos si creen que esta medida ha sido acertada, y hasta ahora el 70% de los oyentes dice que sí. La mayoría piensa que más vale prevenir que curar. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan cree que la seguridad de un país prevalece, dice que el partido puede suspenderse y más aún siendo amistoso. Y en el Twitter de La Linterna, Zika dice que la medida es acertada porque nada está por encima de la vida.
Sofía, recuerda a los oyentes, si eres tan amable, los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600-544-555. 600-544-555.
8 menos 20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos conectados a Internet, a la red. Ahí está nuestro experto, nuestro hombre al otro lado. Experto también en economía digital y en ciberseguridad. Autor del libro El Quinto Elemento, muy recomendable. Alejandro Suárez, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tras los atentados de París, se empieza a poner el foco en las redes sociales, en Internet, como fuente de propaganda, también como medio para detectar y detener terroristas. Se pone el foco todavía mucho más. Cuéntanos el caso de una periodista que logró infiltrarse virtualmente en Yihad 2.0. ¿Qué pasó con ella?
Pues fíjate, es un caso de hace algunos meses, pero que yo creo que viene muy a colación que nuestros oyentes conozcan hoy. Es el caso de una periodista precisamente francesa, llamada Ana Erel, que hace algunos meses empezó, abrió un perfil falso a través de Facebook en el que aparecía con un velo islámico y empezó a compartir vídeos que veía en YouTube de un joven terrorista que aparecía con un Kalashnikov, un hombre, bueno, que parece que tenía una cierta importancia dentro del Estado Islámico y era cercano a Abu Bakr Baghdadi, que es el autoproclamado califa del Estado Islámico. ¿Cuál fue su sorpresa? Esta mujer era periodista y lo que estaba intentando es establecer un contacto para escribir un reportaje, cuando a los pocos días a través de Skype y de Facebook le llegaron varios mensajes de la persona que aparecía en el vídeo intentando contactar con ella. Fueron meses de conversación a través de Skype, a través de Internet, en el que poco a poco se fue ganando la confianza y iba viendo y descubriendo las actividades de este hombre a la otra parte del mundo. Uh-huh. Hasta que después de un mes, este terrorista se mostró enamorado y le invitó a irse a vivir con él a Siria.
Yeah.
Esta mujer, desde luego, ahí paró el tema. Le dijo que no, evidentemente, y empezó a escribir su reportaje, su artículo, y desveló todo. Cuando se publicó el artículo, empezó a recibir amenazas de muerte. Y fíjate cuál será la situación, Juan Pablo, tan rocambolesca, que esta mujer hoy ha cambiado de nombre, ya no se llama Ana Erel, está protegida y sobre ella pesa una fatua, un pronunciamiento religioso en el Estado Islámico que la condena a muerte. Es una mujer que vive protegida. Ya ha sido condenada a muerte por el Estado Islámico por haber jugado, por haber hecho este reportaje de investigación con este terrorista, y está protegida, ha cambiado de nombre, incluso ha cambiado de ciudad de residencia. Y es que a través de Internet es como el Estado Islámico está captando hasta 20.000 europeos que se han ido en el año 2015, sobre todo de lugares del extrarradio de Bélgica y de Francia, se han ido a luchar, a coger las armas para colaborar con el Estado Islámico. Y esta gente es captada sobre todo a través de redes sociales e Internet.
¿Y por qué eligen utilizar las redes para captar a nuevos integrantes y pueden ser detectados fácilmente por la policía y por los servicios de inteligencia?
Porque aunque pueden ser detectados con una cierta facilidad, ellos no dependen de la tecnología. Es decir, a través de un cibercafé en Siria o en Pakistán, uno puede mandar todo tipo de mensajes, la policía acaba sabiendo la dirección IP, la dirección física.
¿Dónde está el ordenador?
Donde está el ordenador, pero de ahí no se avanza. Al final, en este tipo de países, hoy en día, si a alguien le dicen que desde Siria se están creando perfiles falsos en Facebook y en Twitter para reclutar personas y distribuir propaganda, como no nos plantemos allí a detenerles, que es lo mismo que no hacer nada, pues yo creo que realmente muy complicado.
Pero sí se les encuentra a través de Internet.
A través de Internet se les encuentra. De hecho, Anonymous, el grupo de activistas, han detectado más de 9.000 cuentas que usaban para la promoción y las han cerrado. Pero yo creo que es un esfuerzo un poco estéril, Juan Pablo, porque realmente esta gente no depende de la tecnología. Que cerremos 9.000 cuentas a través de las cuales hacen propaganda, lo único que harán es que en las próximas semanas tendrán otras 9.000 abiertas. Pero no tienen ninguna dependencia tecnológica. Utilizan la tecnología y Internet para sus fines, pero no les afecta en nada que podamos cerrarles unas cuentas o abrir otras o tirar abajo una página web. Al final son cosas que a ellos no les hacen nada y son esfuerzos un poco más estériles y más morales que otra cosa.
Desde luego Internet es un campo de batalla en esta guerra contra el terrorismo bastante amplio y habrá que seguirlo muy de cerca e informar de todo lo que vaya sucediendo y de lo que vayamos sabiendo. Por cierto, en un minuto, una pregunta más de otra cuestión. ¿Empieza a ser una actividad de riesgo hacer clic en Facebook a fotografías de compañeros? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos?
Pues fíjate, ha sido en Inglaterra, en una empresa llamada Bertram Books, que un empleado de esta compañía hizo me gusta a una foto en la que aparecía una cazadora con un lobo, la verdad que la estética era bastante discutible, de una persona de su propia oficina. Este chico al parecer entró, le pareció gracioso y hizo me gusta, y lo que recibió es un SMS a los 15 minutos en el que su compañía le despedía por bullying, por acosar a un compañero de trabajo y reírse de él a través de redes sociales.
Ha sido en Inglaterra.
Ha sido en Inglaterra y ha sido así de rápido y despedido después de 5 años de trabajar por la compañía por un simple me gusta en Facebook mediante un SMS. Acabó de patitas en la calle.
Pues hay que tener cuidado, ¿no?
Habrá que tener mucho más cuidado con el clic del ratón que se dispara, los carga el diablo.
Alejandro Suárez, compañero experto en la red, en economía digital, que te vaya bien, ¿eh? Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Que sea un éxito El Quinto Elemento, el libro que hemos recomendado aquí en La Linterna.
Intentaremos, muchas gracias por ello.
Ahora lo que toca en La Linterna es un mensaje de la Mutua, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo, ya sabes que las sorpresas nunca vienen solas, vienen de tres en tres, como los Reyes Magos o como el 3x1 de la Mutua. Y es que si traes tu seguro de coche a la Mutua, te regalan el seguro de hogar y el de moto. ¿A qué esperas para pasarte a la Mutua? Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Y empieza a disfrutar del 3x1 de la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Primera hora de La Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.